Vale, parece ser que está grabando. Continuamos la clase. Nos habíamos quedado, recordemos un tanto lo que hemos hecho en el problema número 9 y estábamos introduciendo los conceptos de momento de una fuerza, momento de inercia. Dijimos que el momento de una fuerza, la definición general, es el producto de un vector, un radio vector, producto vectorial por una fuerza. Y esto se puede escribir como momento es igual al producto vectorial de dos vectores, vector R operado sobre el vector F. Y hemos definido las propiedades de este vector momento, ¿eh? El momento, el módulo de este vector es el producto del módulo primero por el módulo segundo por el seno del ángulo que formen y tendrá una dirección perpendicular al plano de los vectores R y F y un sentido asignado por la regla de la mano derecha. Esto es en general. Si ahora nos fijamos en este problema, fijémonos que tenemos la polea, que estamos hablando, la mayoría de los problemas que nosotros hablaremos serán del tipo de fuerzas coplanarias. ¿Qué quiere decir esto?
Fuerzas.
Quiere decir que todas las fuerzas que intervengan en la resolución, en la descripción de los procesos que analizaremos, están situadas en un mismo plano, ¿vale? Coplanarias en un mismo plano. De manera que, si nos fijamos, todas las fuerzas aparecen en el plano de la pizarra. Bueno, esas condiciones nos simplifica bastante la resolución de los problemas, porque el vector momento estará situado sobre una dirección perpendicular al plano de la pizarra. Este es un caso particular y determinado. Muy bien. Si nos fijamos ahora, ¿qué dos fuerzas están interviniendo en el giro de este momento? Tendremos, por un lado, tenemos esta distancia R, que es el radio, y la tensión 1 y la tensión 2. Además, nos tenemos que fijar lo siguiente. En el caso que la fuerza R y el radio vector sean perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Fijémonos que seno de 90 nos da 1, y la ecuación del momento queda así. R y F son perpendiculares entre sí, para indicar, el símbolo para indicar que son perpendiculares es este que acabo de representar. Tenemos seno de 90, que tenemos es 1, y lo que nos queda es que el momento queda tan solo reducido al producto del primero por el producto del segundo. Y a esta distancia se la denomina brazo de la fuerza. A R, con esta condición, se la denomina brazo de la fuerza. Por eso, de una forma simplificada, muchas veces hablamos de el brazo de la fuerza, ¿vale? Pero quiero que sepáis que es un caso particular de una definición más general. ¿Queda claro? Oh, tranquilo, lo puedes poner ahí, no hay ningún problema. No, estamos hablando. Gracias por la indicación, que a veces uno se olvida. Estamos hablando del momento de una fuerza, del momento de una fuerza, todo el rato. Estamos haciendo referencia a la ecuación que vamos a utilizar. En el caso de este ejemplo, y la mayoría de los ejemplos que nosotros vamos a ver durante el curso, serán ejemplos de objetos de superficie, de una geometría circular, es decir, esferas, anillos, círculos, discos, ¿vale? Cilindros, huecos macizos, de manera que hablaremos de un radio. Esta R será en muchos casos, pero vuelvo a repetir que es un ejemplo, un caso particular, R por F. ¿De acuerdo? Es un caso particular, y lo voy a escribir, caso particular, y lo recalco para que no haya ninguna duda. ¿Vale? Se R por F. Pero proviene de una definición más general. Si es un vector, esto quiere decir que tendrá un signo y un positivo o negativo, que estará asociado al sentido de giro. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir o no? ¿Sí o no? Los vectores, sabemos que puede estar. Si hemos dicho que el momento del vector aparece sobre este plano, puede estar en sentido positivo o en sentido negativo. ¿Lo veis? ¿Sí o no? ¿Vale? Pues muy bien. En tal caso, lo que tenemos es que podemos describir la ecuación, perdón, podemos escribir con esta ecuación, momento es igual a R por F. Vale. La ecuación fundamental de la dinámica de traslación, voy a escribir esta ecuación aquí, lo que nos indica es lo siguiente. El sumatorio del momento de las fuerzas, de los momentos de las fuerzas que actúen sobre un cuerpo, será igual a el momento de inercia por la aceleración angular que adquiera este objeto. Esta ecuación es similar en cuanto a su formulación y significado a la segunda ley de Newton. Sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Sí, sumatorio de momentos de las fuerzas que actúen sobre un cuerpo es igual al producto de una constante que describe la distribución de masas con respecto al cuerpo, que es lo que hemos dicho anteriormente, al cual hemos dado un nombre, momento de inercia, por la aceleración angular que adquiere este cuerpo. ¿Se entiende o no? Sí, I sub 0 es el momento de inercia, correcto. Y es un escalar. Fijémonos que el sumatorio de los momentos de las fuerzas es un vector, como hemos dicho antes. Aquí aparece una nueva magnitud, que es la aceleración angular. Habíamos trabajado con aceleraciones lineales. Ahora lo que estamos mirando es aceleraciones angulares. ¿Vale? ¿Qué es la aceleración angular? Bueno, pues ahora vamos a dar una pequeña introducción a la aceleración angular. Pero me gustaría acabar de explicar esta ecuación. Bueno, fijémonos que lo que voy a hacer es poner esta ecuación junto con la segunda ley de Newton y comparar sumatorio de las fuerzas, la resultante de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración lineal. Si observamos la forma de estas ecuaciones, lo que nos dice es el agente causante de la traslación son las fuerzas, ¿sí? El agente causante o los agentes causantes de la rotación son los momentos de las fuerzas. Son vectores, pero tiene una pequeña salvedad. Las fuerzas son independientes del sistema de referencia, del punto de aplicación, mientras son invariantes, mientras que el momento de una fuerza depende del punto de aplicación desde el cual se efectúa el cálculo, el momento. ¿Queda claro? Por eso tenemos que indicar esta supo. Igual a la masa, que es una constante, y sub 0, un escalar, pero que también dependerá del punto de aplicación, por eso tenemos que indicar sub 0, a la aceleración lineal, vector, aceleración angular, alfa. ¿Y qué es la aceleración angular? La podemos definir. Fijémonos que tenemos un sólido cualquiera que gire con respecto a un eje cualquiera. Si tenemos una partícula que pertenece a una parte pequeñita, ¿no? Un diferencial de masa, hablando con propiedad. Si efectuamos un giro, ¿vale? Este objeto, esta partícula, efectuará una trayectoria de tipo circular, ¿sí? Sea la partícula. R2, R1, efectuará una trayectoria de tipo circular. ¿Vale? ¿Entendemos? Eso quiere decir que si nosotros nos podemos medir el ángulo barrido por este radio vector, de manera que en un tiempo determinado la partícula habrá recorrido una longitud, pero además habrá barrido un ángulo. A este ángulo se denominará un desplazamiento, habrá efectuado un desplazamiento angular. Sub S, sub pi. Inicial, final, en un tiempo determinado. Si efectuamos el cociente entre estas dos magnitudes, obtendremos la velocidad angular de esta partícula. Que en el sistema internacional de unidades se medirá en radianes partido por segundo. Si además ya tenemos una forma de describir este movimiento angular. Queda claro, hemos introducido las nuevas coordenadas que son coordenadas angulares, con ángulos. ¿Sí? Muy bien. Y además, nosotros lo que hacemos es efectuar. Vamos a percatarnos de la siguiente propiedad. Tenemos un objeto, ¿vale? Un eje de giro cualquiera, tenemos un radio 1 y tenemos un radio, vamos a hacer radio 2. Hemos dicho que estas partículas giran. Bueno, esto se supone que es una trayectoria circular, pero es una patata. Vale. R1 y R2, de manera que R1, la distancia, el radio, es mayor que R2. ¿El ángulo girado será el mismo para un tiempo determinado o será diferente, o será mayor, si el sólido es un sólido rígido? El mismo. Si ahora, si nosotros giramos aquí, las dos, ¿no? Final, R1 final, el ángulo girado va a ser el mismo para los dos. Una manera de verlo más fácilmente es, anteriormente, cuando había los LP, ¿no? ¿Os acordáis esto? ¿O no? Antes de los CDs había LPs, ¿no?
¿Sí?
De vinilo, correcto, los de vinilo, sí. Tecnología primaria que utilizábamos, ¿no? Antiguamente, muy bien. Que a veces todavía se utilizan, ¿no? Los PJKs, ¿no? Entonces, es Scratch. Si ponemos una moneda a mitad del círculo y ponemos una moneda justo en el perímetro externo y observamos el giro, no sé si gira a la izquierda o a la derecha, gira al revés, ¿no? Vale, igual. Y miramos el desplazamiento angular de las dos monedas, observamos que el desplazamiento angular es el mismo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Independientemente de la distancia con respecto al eje de giro. Sin embargo, voy a borrar esta parte de la pizarra que está quedando bastante sucia. Sin embargo, si nosotros observamos el recorrido de las dos monedas, es decir, el arco S1 y S2, S1 es mayor que S2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, si el ángulo es el mismo, sin embargo, S1 es mayor que S2, si nosotros dividimos por la velocidad, resulta que aquí la velocidad angular 1 es igual a la velocidad angular 2 y la velocidad lineal 1 tiene que ser mayor que la velocidad lineal 2. Y esta es una propiedad general para cualquier sólido rígido que efectúe un movimiento de giro. Sólido rígido, es decir, que no experimente deformaciones durante el movimiento, que es el caso que nosotros vamos a analizar. De manera que, para un sólido rígido que efectúe movimiento de rotación, solo tendremos una única velocidad angular. Esta es una de las propiedades generales que quería remarcar. Tendremos una única velocidad angular, mientras que la velocidad lineal de cada una de las partes que compongan el sólido o de las partículas tendrá su velocidad lineal, que será función del radio. ¿Y cómo podemos relacionar estas dos velocidades? Pues, si trabajamos el ángulo en radianes, si nos fijamos, el arco el arco circunscrito, ¿vale?, es igual al producto del ángulo por el radio, si este ángulo está medido en radianes. Por lo tanto, sabemos que este es igual a R, donde R es la distancia del centro de giro al punto, por el ángulo circunscrito. Si nosotros observamos que la derivada de S respecto de T es la velocidad, si aplicamos esta definición, obtenemos la relación que existe en general, R DD, el ángulo, igual a R por omega. De manera que V es igual a R por omega. Recordad esta ecuación que la utilizaremos con mucha frecuencia. ¿Vale? Es decir, para un objeto que esté experimentando un movimiento de rotación, solo tendremos que preocuparnos de una única velocidad angular, ¿vale? y cualquier velocidad lineal que queramos deducir, tendremos que aplicar esta ecuación, ¿eh? V es igual a R por W, donde omega, W como queráis llamarla, es la velocidad angular, R es la distancia desde el punto desde el eje de giro hasta el punto, y V es la velocidad lineal de este punto. Vuelvo a repetir, es un caso particular en el cual estamos analizando objetos que se desplazan en trayectorias plano paralelas, circulares, etcétera, etcétera. Un caso muy particular, ¿vale? Sí. No, no, lo que tenemos que saber es cómo... Tenemos que entender el argumento. Es una buena pregunta, ¿eh? Tenemos que entender el argumento, ¿vale? ¿Lo entendéis o no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Sí lo he dicho yo, ¿sí o no? No, no se entiende. Vale, tenemos que saber aplicar la ecuación y tenemos que entender el argumento. Porque la ecuación la aplicaremos, estas ecuaciones que estamos presentando ahora, las vamos a aplicar en diversos casos. Y tenemos que saber cuándo se aplica y cuándo no y por qué. ¿Vale? Muy bien, voy a repetir el argumento. Lo que intento deducir ahora, voy a borrar esta parte de la pizarra, es... ¿Por qué yo me he enrollado de esta manera? Porque aquí aparece una coordenada angular. Y ahora lo que quiero hacer es llegar a la aceleración angular, darle un carácter vectorial, empalmar con esta ecuación y hacer el problema. Ese es el objetivo, ¿vale? Pero primero lo que tengo que hacer es introducir coordenadas angulares. Cuando tenemos un objeto que gira, podemos utilizar las coordenadas angulares para describir este movimiento, ¿vale? El primer concepto que tenemos que introducir es el concepto de desplazamiento angular. Es decir, en un tiempo determinado, si el objeto ha girado, ha barrido un ángulo. Esto hasta aquí, ¿todo el mundo lo ve claro? Es una forma más fácil de interpretar o describir este movimiento. Es delta teta, que hemos introducido aquí. A esta magnitud la hemos denominado desplazamiento angular. Después nos hemos dado cuenta que cuando tenemos en un objeto, en un sólido rígido, que gira sobre un eje fijo, las partículas que componen el objeto describen trayectorias circulares, ¿vale? Por lo tanto, podemos utilizar las ecuaciones de la cinemática que utilizábamos para describir movimientos circulares, uniformes o no. Supongo que esto lo habéis hecho alguna vez o que os suena, por eso no me he entretenido en empezar con esta parte, ¿vale? Se supone que ya lo sabemos. Si no, hemos hecho un pequeño repaso. Entonces, hemos definido la velocidad angular como el cociente entre esos dos incrementos, el desplazamiento angular en el tiempo referido. Hemos dado unas unidades, radianes por segundo del sistema internacional, ¿vale? El ángulo lo mediremos en radianes. A esta velocidad angular, luego lo que he intentado explicar es que para el caso de un sólido rígido, la velocidad angular es única. Hay una única velocidad angular que describe todo el movimiento de este sólido rígido. Mientras que, si nosotros queremos medir, o necesitamos medir, la velocidad lineal de alguna de sus partículas o los componentes del objeto, del cuerpo, resulta que esta velocidad lineal depende de la distancia con respecto al eje de giro, que es el ejemplo del LT que hemos dibujado aquí. ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces hemos puesto un ejemplo, tenemos un LP, lo miramos desde arriba, ponemos dos monedas y dejamos que giren y observamos que el ángulo barrido por las dos monedas es el mismo, en un mismo intervalo de tiempo, que es esta ecuación que hemos escrito aquí. Sin embargo, el arco subtendido por este ángulo es mayor en el caso que esté más alejado del centro. ¿Lo entiendes? S1 es mayor que S2. ¿Todo el mundo lo ve esta ecuación? Si ahora dividimos ambos lados la ecuación por el tiempo, obtenemos que la velocidad angular es la misma, mientras que la velocidad lineal depende del radio, entendido el radio como la distancia de separación con respecto al eje de giro. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso ha sido darse cuenta que podemos relacionar el ángulo subtendido con el arco alcanzado, que es S es igual a R por el ángulo, que es una definición general, si el ángulo está medido en radianes. Si aplicamos la definición de la velocidad lineal, que es el desplazamiento por la derivada de S respecto de T, sustituimos S en esta ecuación, R es constante, sale fuera, y obtenemos que delta de teta respecto de T es la definición general de la velocidad angular. De manera que tenemos una ecuación, por favor, ¿vale? Tenemos una ecuación que nos relaciona v con omega, es decir, la velocidad lineal con la velocidad lineal para una partícula. ¿Sí? ¿Está claro esto? Muy bien. Voy a borrar esta parte de la... Bueno, continúo aquí. Fijémonos que ahora tenemos una definición que nos da la velocidad angular. Si ahora efectuamos la derivada de la velocidad angular, aplicando un concepto que ya sabíamos antes, con respecto del tiempo, lo que obtendremos es la aceleración angular, que es, se mide en radianes partido por segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Fijémonos que hasta ahora no le ha conferido ningún carácter vectorial, tan solo estamos hablando de escalares, de los módulos. Si nosotros queremos dar un carácter vectorial, podemos hacerlo. Y el vector velocidad angular y el vector aceleración angular, borro esta parte de la pizarra. El vector velocidad angular, si estamos girando en este sentido, podemos darle, o se define, como es un vector que estará situado sobre el eje de giro, ¿vale? Y cuyo módulo será proporcional a la expresión que acabamos de derivar, de deducir, de manera que el vector aceleración angular también estará situado, es un vector que estará situado sobre el eje de giro. Vector aceleración angular. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si nos fijamos en una partícula que, cualquiera que describa trayectoria circular, el vector velocidad lineal está sobre la trayectoria de la partícula. Fijémonos las dos, es decir, que forman 90 grados entre sí. ¿Vale? No me extiendo más en estos conceptos porque no los vamos a utilizar como no los vamos a utilizar. Lo que sí, que ya hemos dado un carácter vectorial a esta aceleración. Muy bien. Volvamos a nuestra ecuación. La ecuación que he recuadrado, recordemos el significado de la ecuación, sobre todo en los momentos en las fuerzas igual a I, el momento de inercia por alfa. Es la ecuación fundamental de la dinámica de rotación, que utilizaremos con muchísima frecuencia, y es equivalente en cuanto a su importancia y formulación a la segunda ley de Newton. Y hemos hecho esta analogía. Recordad, sumatoria de momentos respecto a un punto es equivalente a la sumatoria de las fuerzas, y sub cero, momento de inercia, es equivalente a la masa en cuanto a forma, es un escalar, con la diferencia de que el momento de inercia dependerá del eje de giro, y alfa y a son aceleraciones, la aceleración angular y la aceleración lineal respectivamente. ¿Vale? Muy buena pregunta. Y sub cero, el momento de inercia, representa la distribución de masas con respecto al eje de giro. Y en general está tabulada, es decir, aparecerá en tablas. ¿Vale? Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar. Tan solo lo que tenemos que preocuparnos de identificar y darnos cuenta de que depende del tipo de, del eje, irá, del eje de giro, tendrá un valor u otro. Normalmente suelen aparecer momentos de inercia con respecto a ejes que son principales, que se denominan eje X, eje Y, eje Z, o si estamos hablando de objetos que son de sección esférica, pues sobre el centro del objeto, como es el caso que estamos aquí. ¿Vale? Nos tendrán que dar el momento de inercia con respecto de un eje que pase por el centro y perpendicular. Entonces, utilizaremos esta definición. ¿Sí? Es una buena pregunta. ¿Vale? Pues muy bien, no me extiendo más. Ya tenemos todos los elementos aproximadamente para efectuar la resolución de este problema. Noto un ligero ambiente raro. ¿Qué pasa? ¿No estáis enterando de nada o estáis aburridos? Yo estoy aburrido, ¿eh? De verdad. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón, es verdad. Por eso me he dado cuenta que estáis así, digo, este hombre. Hay algunos que están por aquí de cháchara, ¿no? Otros están por allá. Vale, venga, paramos. Hacemos un break, ¿no? Un segundo. Respiramos. ¿Vale? Paro también el podcast, también, ¿no? Venga, vamos a hacer...
Otro café.
No, esto no, porque no sería justo. Ya me gustaría, Jordi, ¿eh? Yo me tomo 4 o 5 cafés cada día para estar un poquito energéticos, ¿no? Pero no hay manera. Bueno, venga. ¿Qué es lo que...? Va, ahora ya, dejamos los bolis, dejamos los lápices, tranquilos, nos relajamos, va. ¿Vale? Vale, ahora vamos a ver, ¿qué es lo que no habéis entendido? Lo repetimos despacito, ¿no? O sea, lo que he intentado hacer hasta ahora es introducir una nueva formulación. Hasta ahora hemos estado hablando de traslación de objetos y ahora vamos a hablar de rotación de objetos, ¿vale? ¿Se entiende clara la diferencia? Sí, ¿no? Trasladar objetos, rotar objetos. Y en concreto hablaremos sobre objetos en la primera introducción que están sujetos a un eje fijo. A un eje fijo, ¿vale? Entonces, lo que intento ver es cómo se puede describir este nuevo movimiento, que es el movimiento de rotación sobre un eje fijo. Esa es la primera. Bueno, hemos hecho una serie de introducciones, ¿no?, sobre el mundo real, y hemos reflexionado, aunque solamente sea de forma somera, sobre las propiedades que tiene que tener estas ecuaciones que describan el movimiento de rotación sobre eje fijo, ¿vale? Y hemos visto varios ejemplos. Y he introducido una nueva magnitud, que es el momento de una fuerza. ¿Por qué me he puesto pesado con el momento de una fuerza? No es que le tenga especial cariño al momento de una fuerza. No sé, a mí no es que me atraiga mucho, ¿no? Pero es importante. Es importante porque aparecerá con mucha frecuencia, ¿eh? Y además sirve para describir algo que vosotros como arquitectos tenéis que dominar, y lo dominaréis, seguro, que es el cálculo de estructuras, cálculo de vigas, etcétera, etcétera. Y aparecen momentos, en múltiples formas, formulaciones, pero es el mismo concepto, ¿vale? Por eso, me he parado aquí. Luego, como he visto vuestras caras que están un poquito así perdidas, he pensado, ¡ay! Yo pensaba que estos chicos ya habían estudiado cinemática de rotación. Quizás he fallado y tendría que haberlo preguntado. ¿Quién ha visto o se acuerda de haber estudiado cinemática de rotación alguna vez en su vida? Ah, pues no, no me equivoco tanto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor os suena de nuevo, ¿no? No lo sé, ¿vale? Hemos hablado de alfa. ¿Os sonaba alfa, la definición de alfa? Alfa, de la aceleración angular. ¿Sí? Vale. Y omega, también, ¿vale? Parece esto un disco, alfa y omega, ¿no? Muy bien, luego hemos hablado de estas propiedades. Y luego lo que he intentado hacer es hacer una analogía entre la ecuación fundamental de la dinámica de rotación y la ecuación fundamental de la dinámica de traslación. Esta ecuación, la ecuación primera, ¿os suena? ¿La habéis visto alguna vez? Sí, ¿no? ¡Ah! Muy bien. Sí, señor. Igual a cero. Exacto, en estática. Vimos, en estática, veíamos que había dos condiciones de equilibrio estático, uno traslacional y otro rotacional. Era sumatorio de fuerzas es igual a cero, condición de equilibrio traslacional, y una segunda ecuación, sumatorio de momentos es igual a cero, condición de equilibrio rotacional. Si un objeto ni se traslada, ni gira, ni rota, o una combinación de los dos, se puede trasladar y girar, ¿vale? Esto quiere decir que está en equilibrio, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Además, hemos introducido un concepto nuevo, que, bueno, que es lo que yo quería introducir ahora, pero ya está claro en el momento de momentos. Quietos, tranquilos, tranquilos. Conceptualmente, su motor de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y hemos utilizado también, de forma repetida, el concepto de punto material. No, nos acordábamos, cuando hablábamos de los objetos que M1 y M2, en el mismo problema que estábamos intentando resolver, le dábamos algunas dimensiones a M1 y a M2. ¿Tenía dimensiones? No. Nos preocupábamos de su masa, pero no nos preocupábamos de la forma ni las dimensiones del objeto. ¿Sí? Sin embargo, cuando hablábamos de la polea, aparece un nuevo concepto. Nos tenemos que preocupar de la dimensión de la polea, del radio y de la forma. Hemos dicho, es como si fuese un anillo de radio R. Por lo tanto, cuando hablemos de rotación, ya las dimensiones y la distribución de masa del objeto son importantes. Conceptualmente es otro, es un paso más allá. ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? ¿Eh? O sea, si miramos la ecuación, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, es esta masa es el concepto de punto material, una masa, ¿vale?, puntual. Considerábamos implícitamente que toda la masa del objeto estaba concentrada en un punto, todas las fuerzas actuaban sobre este punto y la aceleración era sobre este punto. Y además, podríamos utilizar este concepto para reducir un objeto a un punto. ¿Vale? Es un concepto, es un modelo, es una simplificación. Pero cuando nosotros hablamos de rotación, ya tenemos que considerar las dimensiones del objeto. Es otro enfoque, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque precisamente hemos visto en el ejemplo anterior que dependiendo del punto desde el cual se aplique la fuerza, tenemos momento o no, tenemos rotación o no. Luego, las dimensiones del objeto sí que importan. ¿Sí? ¿Se entiende esto lo que acabo de decir o no? ¿Sí o no? ¿Vale? Muy bien. Y ahora, nos había preguntado un compañero nuestro qué pasaba con este momento de inercia, ¿no? No nos preocupemos, está tabulado. Hay tablas en las cuales nosotros podemos mirar los momentos de inercia que necesitemos para aplicar estas ecuaciones para describir los fenómenos que nos interesen. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿Más o menos? ¿No? Bueno, ¿cómo te llamas? Albert, ¿puedes más o menos con tus palabras intentar explicarme lo que es un momento de inercia? ¿O para qué sirve? Sí. ¿Sabes el anuncio de 4?
El anuncio,
sí. Que hay una está una señora, ¿no?, que se va a la playa, empieza a llover y se quiere matar, pues a ver si sale la segunda. No lo has visto. No lo has visto. Vale, venga. Ahora soy yo que me voy, ¿no? Venga, va, dale, Albert, por favor. Sí. Con tus palabras, ¿eh? Como tú puedas, sin miedo, dale. Venga.
Rotación en las olas cuando hay una fuerza y entre la fuerza y el radio, la distancia máxima, a un ángulo de 90 grados.
Muy bien, muy bien. Son ideas que están sobre... No, hey, Albert, está muy bien, chico, está muy bien. ¿Cómo te llamas?
Jonathan,
venga, ¿puedes elaborar sobre lo que nos ha indicado Albert, por favor?
El momento de inercia yo creo que es donde gira todo, ¿no? Yo creo.
El momento de inercia es donde gira todo. Está muy bien, interesante. Es alguna idea. Vale, ¿podéis elaborar un poquito más? Hemos hablado de momentos de fuerzas, ¿no? ¿Qué?
Okay.
Vale, no sabemos. Bueno, es una contribución. ¿Cómo te llamas? ¿Albert también?
No.
¿Cómo has dicho?
Albert.
¿Perdón? Ver. Ah, ver. Sí. Vale, gracias. A ver, no sé.
Bueno, es un movimiento a partir de unas fuerzas que tiran de las otras y producen la inercia, ¿no?
Es el movimiento de unas fuerzas que tiran de las otras que producen la inercia. Bueno, estamos hablando sobre conceptos, ¿no? Vamos evolucionando. Muy bien, ¿cómo te llamas? Por favor. Eva, venga. Bueno, no sé, ya lo sabemos que no sabemos, por eso estamos aprendiendo, no pasa nada. Yo tampoco sé muchas cosas, cada día. Venga, va, escuchar a Eva, es importante lo que tiene que decirnos Eva. Vale, esa es una previa, pero ahora me gustaría que me dijeses qué es lo que has entendido, por favor.
Lo de la fuerza y del ángulo de 90 grados.
Lo de la fuerza y del ángulo de 90 grados. Bueno, es una otra contribución. Muchas gracias, Eva. ¿Cómo te llamas?
Hola.
Albert también. Un momento, ¿quién se llama Albert? Levantar la mano. ¿Marx? ¿Cuántos Marx hay? Uno solo. Vale. ¿Albert? 1, 2, 3, 4, vale, 5, vale. Gracias, Albert. Venga, ¿qué has entendido tú, por favor?
Shhh.
Tenemos que escuchar a Albert, es importante. ¿Perdón? Ah, el momento de la fuerza se puede escribir entre un producto vectorial. Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas, por favor? Oscar, ¿qué has entendido tú, más o menos?
Nada.
No has entendido nada. Bueno, es un principio, ¿no? Eso quiere decir que cualquier cosa que entiendas será una ganancia casi infinita, porque, ¿no? ¿No? Si no entendemos nada... No lo he dicho para que te ofendas, ni mucho menos, al contrario. Si has dicho que es no entiendo nada, ¿no? Pues es muy duro, ¿no? Va, ¿algo más has entendido, aparte de nada?
Sobre todo movimiento dinámico.
No, muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Marta, por favor, ¿qué has entendido tú? Ella ha utilizado el nada, ya no puedes utilizarlo. Tampoco, vale. Muy bien. ¿Y tú, por favor, cómo te llamas?
Laura.
Laura. Más o menos igual, vale. ¿Y tú? Rubén.
Yo creo que sí que tengo la teoría más grande.
Eso sí, ah, muy bien, hemos entendido algo, ¿no? Esto sí lo dices, vale, vale. O sea, lo de la regla de la mano derecha, ¿no? Perfecto. Sí, sobre la regla de la mano derecha, ¿eh? Hemos entendido esto, muy bien. Vale, ¿cómo te llamas, por favor? Miguel, venga, ¿qué has entendido tú? No hay mucha cosa, bueno, pero ya estoy muy contento. Es mejor que nada, ¿no? Vale, muy bien. Es que me ha hecho polvo, me ha dejado. O sea, mi trabajo consiste en intentar transmitir conocimiento y que vosotros aprendáis. Si me dice, después de una hora y media de podcasting, que no has entendido nada, esto me ha hundido la moral. Bueno, pero está gracias por tu sinceridad, te lo agradezco, de verdad. No me digas que nada, has dicho casi algo, un poquito, algo. Ah. Vale. Bueno, venga, ¿cómo te llamas, por favor? ¿Ona? Por favor, ¿qué has entendido, Ona?
Que es la relación de la fuerza y la distancia donde se aplica.
Muy bien, o sea, el momento está relacionado con la fuerza y la distancia. Además, hemos visto que tiene carácter vectorial, que se le puede conferir, ¿no? Podemos ver este sentido, ¿vale? Mediante la regla de la mano derecha. Hemos hablado de que hay fuerzas que actúan por un sentido y por otro, ¿vale? Está muy bien. Vale, y hay un ángulo de 90 grados, parece que el ángulo de 90 grados ha quedado como fijo, ¿no? Pero lo que quería decir, lo que yo quería expresar era un caso particular, ¿vale? Muy bien, una pregunta, ¿cómo te llamas, por favor? ¿Te he preguntado antes, no? ¿Cómo te llamas?
Adrián.
El agente causante de la rotación, le hemos puesto un nombre, el culpable, ¿quién es? ¿O qué es? Esa es la primera pregunta, estamos hablando de rotación, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que causa el giro, la rotación? ¿La fuerza? ¿El brazo de la fuerza o el momento de la fuerza? ¿Vale? Pues empezamos primero identificando de qué estamos hablando. Estamos hablando de momentos de fuerzas, ¿vale? Ya lo hemos presentado, pero ahora vamos a describir este momento de fuerzas. ¿Cómo es? ¿Cómo lo podemos describir? ¿Cómo te llamas, por favor? Andreu, ¿cómo podemos describir el momento de una fuerza? Que es el siguiente paso, ¿no? Venga. Jordi, venga, tranquilo.
Que gira.
Que gira, el momento de una fuerza que gira. Bueno, podemos hacerlo un poquito mejor, ¿eh? Va. Hemos hablado todo el rato del momento de fuerzas. ¿Cómo lo definirías? Producto vectorial de R y de F, ¿no? De dos vectores. El radio y la fuerza vector. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Didac, por favor. Y luego hemos hecho un ejemplo en el cual las fuerzas, la fuerza y el radio formaban 90 grados. Correcto. Y luego hemos dado el módulo del primero por el módulo del segundo. Correcto. Era un caso concreto. ¿Cómo te llamas, por favor? Gracias. ¿Cómo te llamas?
John Pau.
Después, a esta R, en el caso concreto que forme 90 grados, le hemos dado un nombre, no sé si te acordarás, es una pregunta un poco difícil. Le hemos dado un nombre, ¿alguien se acuerda? El brazo de la fuerza, muy bien. Es el brazo de la fuerza, pero es un caso particular, ¿vale? Luego hemos puesto un ejemplo en el cual había una rueda, ¿vale? Que teníamos que cambiar la rueda y que nosotros instintivamente utilizábamos una forma de hacerla girar, de hacerla rodar, ¿vale? Y eso estaba relacionado con el momento de inercia. Y el momento de inercia, la I sub cero, lo que nos era un escalar que nos informaba de cómo se distribuía la masa con respecto al eje de giro. La masa es la misma. Fijado un eje de giro, cómo se distribuye, cómo está distribuida la masa, varía. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿O no? No, muy bien. Volvamos otra vez al portaminas, que tiene múltiples funciones. Si yo hago girar con respecto de uno de los extremos, ¿vale? Toda esta es la masa que está girando, ¿lo veis? Y aquí tenemos este trocito. Si ahora el eje de giro está en el centro, la distribución de masas con respecto del eje varía. Lo que no varía es la masa total ni la forma del objeto. ¿Estamos de acuerdo? Si ahora yo hago girar con respecto a este eje, está claro que la distribución de masas con respecto a este eje no es la misma, ha variado. Y si yo hago girar sobre, por ejemplo, un eje intermedio, ¿sí? ¿Vale? Entonces, cómo se distribuye la masa con respecto a este eje también varía. Pero la masa es la misma y la forma del objeto es la misma. Cada uno de estos ejes tendrá asociado un momento de inercia y además tendrá asociada una cierta energía cinética de rotación. ¿Está claro lo que acabo de decir? ¿O no? El momento de inercia y además tendremos una energía cinética de rotación que aprovecho para introducirla, un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Rotación, energía cinética de rotación. Vamos a poner CR para que quede más claro. Cinética de rotación. Sí, por favor. Sí, momento de inercia. Ah, gracias, me falta un... Hícelo. La próxima, ¿no? En una clase ya me quedé estampado. Y sub cero, gracias. ¡No! ¡No, no, 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 no! Es una nueva fórmula que he introducido, pero el momento de inercia lo tenemos que mirar en las tablas. Para vosotros el momento de inercia es un dato, ¿vale? Sí. Más adelante vosotros lo vais a calcular, ¿eh? Pero en principio vamos a utilizar esto, momento de inercia, o incluso ya lo veremos, es una definición muy sencilla, ¿vale? Bueno, entre el frío, el momento de inercia, la rotación, los ángulos y todo, os he dejado fritos, ¿vale? Lo dejamos aquí, mañana continuamos, y lo que sí me gustaría, por favor, es que, por favor, un segundo. Mañana, por favor, lo que hemos hecho hoy, le echéis un vistazo, ¿vale? Intentad pensar lo que hemos dicho y mañana continuamos, ¿vale? Gracias.